Buenas tardes, oyentes de la UPV Radio, oyentes de Hablemos de Fallas. Comenzamos nuestro programa número 203, día 15 de junio. Y como siempre, pues con mucha actualidad, que esto no para. Pero vamos directamente a presentar a nuestros invitados de hoy, que hacía tiempo que no venían por aquí. Roberto Elías Martín, que comentabas, es que hace casi 2 años que no vengo yo por aquí.
Sí, buenas tardes. Pues un placer estar aquí otra vez y es verdad que la pandemia como que nos ha privado de muchas cosas y una de ellas era venir a la radio y bueno, encantado de estar en la UPV una vez más.
Ajá. Oye, Roberto, que te vemos como Rafa Nadal, mordiendo ahí los premios, ¿eh?
Sí, bueno, empezó todo como una simple coña y se ha quedado y bueno, y siempre da alegría. A nivel individual, pues te da gozo que el trabajo se vea recompensado, pero también pensando en toda la gente que haces feliz, pues todavía da más alegría. Así que bueno, se ha quedado lo de Mosegan Palets y buena señal será que se puedan morder mucho tiempo más.
Ajá, que sea así. Y además me encanta porque he estado fisgoneando un poco tu Facebook y hay una palabra que se repite mucho y es que me encanta hacer feliz a la gente.
Sí, siempre lo digo, que el mejor premio es hacer feliz a la gente y bueno, y cuando llegas a una falla que todavía no ha pasado el jurado, todavía no hay veredicto y te dicen, me he leído todos tus carteles, hay muchos, ¿eh? Y digo, sí, que hay muchos, ya lo sé, pero me entran ganas de leer más porque me río mucho y eso te da alegría de que la gente ha dedicado parte de su tiempo a observar tu trabajo. Que luego, pues, el jurado en cuestión lo valore mejor o peor, pues si lo valora bien, pues mil sobrejuelas. No hay más que ver acudir a un casal que ha recibido un premio reciente bueno y ver tanta alegría y tanta felicidad en la cara de la gente, pues a mí me emociona mucho, la verdad.
Uh-huh. Qué dura es, ¿eh? Juan Meneses, buenas tardes.
Buenas tardes.
De Don Falleret. ¿Qué tal? ¿Qué digo? ¿Qué dura es la vida del guionista también? Siempre pensando, siempre...
Hombre, dura, intentando... Yo no lo veo a él sudando, ¿eh?
No, pero...
Pero sí que es intensa por el tema de todo aquel trabajo que supone una creatividad y luego preparar esa crítica versada, pues conlleva un esfuerzo intelectual bastante importante, me imagino. Y yo siempre he echado de menos, fíjate, ahora hablando de este tema, ¿por qué no se han recopilado, por ejemplo, una de tus fallas, la falla de la Plaza del Pilar de este año, por ejemplo, todas esas críticas, ¿no? Esos cartelitos que tú dices, ¿por qué no se hace la fotografía de la escena con el texto más el texto en plan... folleto en plan revista o como si fuera un cómic, ¿no? Porque al final es un poco eso, ¿no? Si no queda en el libret, queda, ¿no? Quedan como los versos, pero yo siempre me ha faltado la parte visual a esa parte de la crítica, ¿no? Que es tan importante en una falla.
Sí, al final es un poco lo que digo siempre, que nosotros somos los encargados de poner voz a los ninots. Porque tú ves una escena, a mí personalmente me gusta parir escenas que sean muy visuales, que nada más verla sepas de qué va, pero sí que es verdad que luego pues los carteles ayudan a complementar y a explicar bien. Y muchas veces con eso de que están más bajitos y parece que estén olvidados, pero sí que a mí sí que me gustan las fotos de escenas con panorámicas, con los ninos y los carteles que lo acompañan porque ayudan a comprenderlo todo mucho mejor.
Uh-huh. Oye, Roberto, que a esto le tienes que dedicar mucho tiempo, ¿no? Porque recuerdo que no sé si fue la presentación de vuestro libret, de La Falla del Clero, cuando me decías, no sé si eran cuántos pues, guiones, cuántas...
El año de septiembre que quemamos las fallas del 2020 hasta marzo... Bueno, hasta finales de febrero, porque me gusta acabar con un poco de tiempo, fueron 29, sí.
29.
Sí.
Uh-huh. ¿Y tanto surge de ahí? ¿Tanto surge de la mente de un hombre como tú?
El problema no es que, sí, surge. El problema es que, pues como he dicho antes, me tengo que contener y lo reconozco que es un defecto que tengo, aunque otros lo ven como una virtud, yo lo veo como un defecto, pues que muchas veces me excedo con los carteles. Y a lo mejor una fallita, con todo mi respeto, de octava B, pues tiene 4 ninots y tiene 30 o 40 carteles. Uh-huh. Y eso no puede ser. Quiero decir que el desgaste mental es cierto que es muy grande, pero también tengo el defecto que no sé, y se lo digo a muchos artistas y me dan la razón, no, tengo el defecto que no sé hacer las cosas por cumplir el expediente y ya está. Quiero decir que igual cuido de bien la falla esta que digo de octava B, que pongamos una el pilar o pongamos una de primera, e intento que todo lo que salga pues de mi cabeza y del ordenador pues esté todo al mismo nivel.
¿Este año menos o no? ¿O seguimos en la misma línea?
No, este año he pasado la tijera y el año pasado fue a nivel mental muy, muy estresante y de momento parece que hay menos. Uh-huh. Alguna ya, pues, la semana después de fallas ya les dije que no podía continuar. Y luego, pues, artistas que me han llamado, pues, sí. Claro, el problema es que me cuesta mucho decir que no. Yeah. Y, pues, a lo mejor me ha llamado un artista y me ha dicho, oye, que me gustaría que me hicieras 3 fallas. Y le he dicho, vale, nos podemos sentar y hablar, pero 3 no pueden ser, puede ser 1. Y bueno, y al final van a ser menos, pero es que lo necesito.
Pero esto tiene la recompensa al final del todo, Juan, ¿eh? Como muchas cosas. Tiene la recompensa al final porque si tú un domingo recibes la llamada, por ejemplo, de Sergio Gómez diciéndote que quieres que le haga el guión de La Hoguera Oficial Infantil, ¿no? ¿Es así?
Sí.
Esto quiere decir que se está haciendo un buen trabajo, ¿no?
Hombre, por supuesto. ¿No?
A ver, es que además con Sergio, aparte de buen artista, tengo muy buena relación. Y bueno, y de hecho el martes que viene bajo Alicante básicamente a almorzar en su barraca, en su hoguera, perdón. Y bueno, y me llamó el domingo que había surgido un problema con los versos de la oficial infantil, que si podía hacérselo. Y le dije, hombre, ¿tú qué crees? No, a una semana vista eso no tiene ni que preguntarlo.
Claro.
Y bueno, y la realidad es que el lunes a media mañana los tenía ya todos en su poder.
Bueno, me vais a permitir que hagamos un paréntesis porque vamos a hablar de música y vamos a hablar de música de la mejor, de la grande, ¿no? Tenemos al teléfono a Hugo Chinestá, profesor superior de música y licenciado en composición por el Conservatorio de Castellón y profesor de percusión. Teníamos una entrevista pendiente con él que no pudimos realizar hace 2 semanas por un problema de coordinación, pero en esta ocasión sí. Yo encantado de tenerte, Hugo. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Roberto. Un placer estar con vosotros.
¿Qué tal? Estuvimos hablando con José Javier López en su momento por ese fantástico paso doble de Chen del Pilar. Satisfecho por el concierto, ¿no? Yo estuve allí y la verdad es que la plaza completamente llena y con todo un éxito, ¿no, Hugo?
Sí, la verdad que sí. Aparte también veníamos de que se había suspendido por causas climatológicas. Y la verdad que teníamos muchas ganas y mucha ilusión y sobre todo, pues bueno, ofrecer también un poco el concierto que se dio, que es, por desgracia, es poco usual en la fiesta de las fallas que veas conciertos así, ¿no?, tan temáticos.
Uh-huh. Para ti fue de fácil inspiración, ¿no? Porque me decía José, dice, pues, hablé con Hugo y me comentó, pues, ¿en qué vamos a inspirar en el paso doble? Pues en Chen del Pilar, ¿no?
Bueno, cuando me propuso la comisión que compusiera un paso doble con una temática de la falla, yo desde el primer momento más o menos lo tenía visualizado claro, ¿no? Porque al final, siendo el pilar que englobaba, pues bueno, la parte que tienen ellos como el acto que hacen y toda la asociación de amigos y colaboradores que tiene la falla, y luego al fin esa misma palabra, esa misma frase, perdón, simbolizar todo lo que es la falla, ¿no?, y todo lo que lo engloba. Uh-huh. Y luego hay que recordar también que es una falla que culturalmente y sobre todo musicalmente tiene sus propias piezas desde hace mucho, ¿no?, como es la misma, el mismo himno del artista, del gremio de artistas falleros, el artista faller que ya se estrenó en una presentación de ellos, ¿no? Luego, pues tienen, aparte de su himno, como muchas fallas tienen también, pues tienen un paso doble que se llama Don Víctor. Luego yo hace unos años también le dedico un paso doble a otro gran personaje de la falla, como fue Emilio Polo. Y al final, pues bueno, esta pieza lo que hacía un poco era pues culminar un poco esa colección de piezas falleras que tiene la propia falla.
Te has adelantado, Hugo, porque te iba a hablar precisamente de esto, pero antes que eso, te quería decir un concierto interpretado por la lira de Alfat, que bien diriges. ¿Qué significa para ti dirigir la lira?
Bueno, es mi profesión, ¿no? Y al final, pues bueno, dirigir, tanto sea la lira como sea, pues no sé, cualquier agrupación, siempre es un placer y al final es como un modo de vida, ¿no? Y es lo que te decía al principio, más que significa dirigir, o sea, lo que sí que resalto que bueno, pues hacer un poquito de patria fallera en este caso, ¿no? Y poder interpretar en una de las fallas más emblemáticas de Valencia, bueno, pues todo el repertorio que se interpretó, ¿no? Uh-huh. Y siempre es importante, pues eso, ¿no? El poder estar ayudando, no sé, o brindando cultura de todo ese rico patrimonio musical que tienen las fallas, que por desgracia pues no están en el lugar a lo mejor que se merecen, ¿no?
Uh-huh. Un concierto que en esa primera parte se interpretó el Micalet, Rasodia Valenciana y La Fallera, está dirigida por Ferrer Ferrán, que es un gusto también, ¿no? Es un honor también compartir con él conciertos como este.
Sí, bueno, con Fernando Ferrer o Ferrer Ferrán, aparte de haber sido profesor mío, me une una amistad muy estrecha de hace muchos, muchos años. Y compartimos también pues la pasión por las fallas, ¿no? Y bueno, él es el compositor de Don Víctor, que fue un paso doble creado en el 2003 en homenaje a la figura de Don Víctor Monzón, que fue, bueno, uno de los presidentes más emblemáticos que ha tenido la falla de la Plaza del Pilar, el que la llevó un poco a todo lo que es actualmente. Y bueno, tenía que estar allí, ¿no? Y claro, pues bueno, pues qué menos que viniera y dirigiera sus piezas.
Uh-huh. Emilio Polo, Don Víctor, el artista faller, como has comentado, también se escuchó en esa Plaza del Pilar, con significado muy especial para ti, porque precisamente lo acabas de comentar hace un momentito, ¿no? Que la composición de Emilio Polo, con mucho cariño, con mucho sentimiento para la comisión.
Sí, bueno, a mí con la comisión me unen ya muchos años de colaboración con ellos y sobre todo tengo grandes lazos de amistad. En el año 2019 se hizo un concierto por estas fechas, fue el 16 de julio en la Plaza de la Virgen, donde entre otras piezas se estrenó Emilio Polo, también se estrenó La Dos de la Ofrenda, que también es un paso dedicado a la magnífica Dos de la Ofrenda como es Pepe García.
Con Hugo Chinesta podríamos hablar de muchas cosas, podríamos estar mucho tiempo hablando de música, de estas interpretaciones. También has colaborado con San Vicente Ferrer en ese Ángel del Apocalipsis que también se interpretó con motivo del 600 aniversario de la muerte de San Vicente Ferrer, si no me equivoco. Y también te vi, Hugo, en el Casal de la Falla del Duc con esa Navidad Mágica, ¿no?
Sí, bueno, el tema de San Vicente, este año se hizo la presentación de un tríptico, por decirlo, ¿no? Una trilogía que está compuesta pues por un paso doble que se llama Bonachén, que es el lema mantra de San Vicente, ¿no? Que fue, vamos, fue estrenado para lo que se ha compuesto la ofrenda de San Vicente. Se hizo el estreno en la catedral y presentación del disco de la pieza Honorable Clavariesa, con letra de Manuel Andrés Zarapico, que es último colaborador y escritor. Y bueno, dentro de ese disco estaba también El Ángel del Apocalipsis, que fue una obra que escribí en 2019, conmemoración del 600 aniversario de la muerte de San Vicente, y premiada el 2021 en los AdWords Global Music de Los Ángeles con la medalla de plata. Uh-huh. Así que bueno, que el proyecto de San Vicente creo que sé que, vamos, he quedado muy satisfecho. Y luego sí, bueno, luego he tenido la suerte, en el mundo de las fallas, he tenido la suerte de colaborar con distintas comisiones y incluso conjunta Central Fallera también. Y bueno, siempre que me piden colaboración, pues todo lo que esté en mi mano por engrandecer la fiesta de las fallas, pues ahí estamos, ¿no?
Ajá. Además, ¿qué siente un director como tú en dirigir a las bandas, en la entrada de bandas en el 2016, en dirigir el Fallero?
Sí, bueno, pues fue una experiencia bastante bastante bonita, porque también es, como decíamos antes, ¿no? Cuando te gusta una fiesta o mezclas este tipo de sentimientos, pues bueno, siempre te enriquece, pues bueno, como persona y como apasionado de la fiesta, ¿no? Tener el privilegio de poder dirigir esa entrada de bandas y clausurarla y dirigir el fallero a todas las bandas participantes, pues bueno, siempre es un acto muy bonito, ¿no? Y que siempre permanece en el recuerdo, ¿no?
Uh-huh. Nos llegan muchas noticias, Hugo, de la Federación de Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana, y en tiempos de pandemia la verdad es que las distintas orquestas, las distintas, sufrieron lo suyo. ¿Existe ya lo que se podría decir una recuperación normal como está ocurriendo en las fallas?
Sí, yo creo que sí, que la actividad este último curso he intentado pues adentrarse un poco en la normalidad, pues bueno, que nos permiten tener también, ¿no? Yo creo que ya una vez entrado septiembre ya estará todo prácticamente sentado en cómo tiene que ser. Y bueno, en pandemia supongo que como todo el mundo pues hemos tenido sus pros y sus contras, siempre intentando sacar algo positivo y siempre quedándose con lo bueno. Y bueno, pues yo creo que poco a poco, pues igual que las fiestas, igual que todo, pues bueno, vamos encauzando un poco hacia esa nueva normalidad, que al final no deja de ser algo nuevo, porque nunca será como era.
Tenemos en nuestra mesa un guionista de falla, tenemos por mi parte izquierda un comunicador como es Juan Meneses, director de Don Falleret, que, bueno, estamos hablando de guiones de fallas, estamos hablando de fallas, pero la música, sobre todo la música, es indispensable en fallas.
Y aparte que se agradece trabajos como el de Hugo, porque siempre está sobrevolando, ¿no?, la falta de novedades musicales para las fallas. Y tú eres, vamos, precursor en ese tema, porque nos invitas, ¿no?, cada año de vez en cuando pues una nueva pieza que pueda sonar, ¿no?, durante la semana de fallas. Y eso es de agradecer, ¿no?, que aparte de fallas pues que exista música y sobre todo nueva música, ¿no?
Y enriquecerla, ¿no? Roberto, enriquecerla con tanta como aportan personas como Goyenista.
Claro, es que fallas y música son dos términos que van íntimamente ligados. Y sí que es verdad que Hugo, pues aparte de muy buena gente, es un profesional como la copa de un pino. Y sí que es verdad que encima cuando hace tándem con mi amigo Manolo Andrés Zarapico para las obras de los Reyes Magos que han hecho, por ejemplo, pues nada puede salir mal cuando se juntan dos superestrellas así.
Bueno, Hugo, ya solamente queda que un día tengas oportunidad de venir a nuestros estudios y dedicarlo completamente a la música y de hablar de ti, de hablar de tu carrera y de hablar de esto que nos encanta también, no solamente las fallas como arte efímero, sino la música. Muchísimas gracias.
Pues muchísimas gracias a vosotros y, bueno, todo lo que pueda colaborar con vosotros, sabéis que siempre estoy disponible.
Ante todo, pedirte disculpas por el fallo que tuvimos la última vez, que la verdad fue involuntario y que, bueno, nos quedamos con las ganas porque precisamente quería que compartieras un momento de charla con el presidente de la Falla del Pinar. No pudo ser, pero bueno, ya habrá oportunidad de ello. Muchísimas gracias.
A vosotros y enhorabuena por el programa y a seguir así. Gracias. Un abrazo muy fuerte a todos.
Bueno, es que esto es lo que tienen las fallas. Es que yo, hay una cosa que llevo rodando en mi cabeza desde hace tiempo, y es que en las... tú, Juan, seguro que sabes de lo que te hablo, de esta posibilidad que te ofrece el ayuntamiento a los ciudadanos de participar, propuestas para mejorar la ciudad, que alguien hable de construir un monolito de desagravio a la ciudadanía por culpa de las fallas enfrente de la lonja.
Bueno, pero yo creo que es ¿esto? creo que es una mini minoría, ¿no? Porque al final eran ¿cuántas personas? ¿Dos, tres personas?
Ocho, sí. Creo que votaron.
Yo creo que darle importancia a ocho personas de... Estamos hablando de 800.000 personas que viven en Valencia, pues yo creo que con eso ya está todo dicho, ¿no?
Yo creo que sí, ¿no, Roberto? Que está todo dicho.
A ver, si estamos hablando de ellas es porque les estamos dando una publicidad que seguramente no merecen.
Yo creo que sí. Lo único que pasa es que a mí me... ¿Sabes lo que ocurre? Que yo normalmente cuando a mí me ocurren estas cosas... No tengo a la persona delante, ojalá algún día, pues no tengo inconveniente en que pudiera entrar si quisiera. Pero quiero decir, yo normalmente a estas personas hablo de ello porque me gustaría invitarlas a la gala de la solidaridad, al concurso de teatro de Faller, a que visite los talleres de Fallas, a que venga al concurso de playback, de los que han salido auténticos profesionales de la música, de la actuación y de todo. Podemos hablar de muchas cosas más, ¿no?
Mira, yo hace estas fallas de marzo, ¿no? Las fallas de septiembre, tuve un desagradable situación en una planta. Yo creo que voy a decir la falla. En la falla de la calle Baja estaban plantando la falla infantil. Con todo el respeto de los niños, estaban jugando y estaban preparando la planta de su falla infantil. Una falla que creo recordar que tiene más de 150 años aproximadamente.
Más.
Quiere decir que es una falla que lleva plantándose en ese sitio pues casi 200 años. Que venga alguien de esa calle, ya no me da igual que sea nuevo, que sea viejo, que sea, no sé, como que, bueno, es que me tapas el... la puerta de la tienda, no sé qué, no sé cuántos, y increpó a los niños, ¿no? Yo creo que al final las fallas sí que son un poco, pueden ser molestas, como cualquier fiesta, pero yo creo que es una tradición, una parte de la cultura autóctona, propia y única, que cualquier persona de aquí o de fuera que venga aquí, pues lo mínimo que tiene que hacer es respetarlo, ¿no? Porque no es una cosa que se hace así porque sí. No es porque llego y pongo allí tal, bueno, pues es que me salió el alma de decir, bueno, pero es que los niños están, además con toda una corrección, los niños ahí ilusionados, al final, bueno, pues venga, pues para no molestar los niños allí. O sea, quiero decir que siempre va a haber gente que le moleste en las fallas. Yo soy el primero que critica que un fallero tire un petardo, o un fallero, o cualquier persona, a las 3 de la madrugada en cualquier calle de la ciudad de Valencia. Yo soy el primero. Pero también hay que reconocer que las fallas crean tejido cultural, de barrio, y podemos discutir aquellas fallas que son más falla o son más festeras. Pero siempre tiene que haber el respeto, yo creo que lo hay. Y aquellos que no respetan el respeto... Al resto de vecinos, pues para eso están las leyes y las normativas, ni más ni menos. Y cuando se cumplen al 100%, no puede venir nadie a decir que las fallas molestan, porque al final las fallas son parte de la ciudad de Valencia y es lo que hay.
Ajá. Hablemos, Roberto, sigamos hablando de guiones. ¿Tú, cómo te surgen las ideas? Cuéntamelo, a ver si algún día yo puedo, no sé...
Surgen, pues, durmiendo, a veces me pasa...
durmiendo, dice.
Sí. A veces me pasa, no es broma, me pasa, pues, de estar acostado ya para dormirme, este momento entre la vigilia y el sueño, y ocurrísemos una idea, encender la lamparita de la mesa de noche y escribir en un papel cuatro palabras para acordarme al día siguiente. También es verdad que la labor de pensar no es exclusivamente del guionista. Quiero decir, al final, pues hay más personas, como es el artista, como es el diseñador, como es la gente de taller, y siempre lo digo, cuatro cabezas o cinco piensan mejor que una. A lo mejor a ti se te ocurre una idea, a Juan se le ocurre esa idea, le da una vuelta, y a la idea que le da una vuelta a Juan, pues yo le doy otra vuelta de rosca. Y entre los tres, pues nos sale, por ejemplo, una escena buenísima o una falla buenísima.
Al final se trata de un equipo, ¿no? Es decir, es esto, el guionista, el artista, el diseñador, se trata de el equipo de taller.
Sí, ¿no? Y por supuesto lo que hay que tener claro es que el primero que tiene que estar convencido es el artista. Primero porque es el que va a trabajar todo el año con la falla que se está pariendo en ese momento. Y tiene que sentirse cómodo y convencido de lo que va a hacer. Si hay algo que... A ver, que aquí la verdad absoluta no la tenemos ninguna. Si algo no le gusta, pues se dice, se corta en el momento y se piensa otra cosa. Uh-huh. Pero al final el artista siempre es el que tiene la última palabra y el poder de decisión.
Uh-huh. ¿Es así?
Yo te quería comentar, al final en la crítica tenéis autocensura. Porque se habla mucho que las fallas les falta más fuerza, ¿no? Crítica, más... No crítica política, sino más socorronería, ¿no? Más meterse con las cosas, ¿no? O no. O tenéis totalmente libertad y habláis de lo que toca.
A ver, es verdad que hemos hecho durante unos años con mucha autocensura. Quiero decir que empezando por los guionistas, siguiendo por los artistas, que al final yo lo puedo entender, que los artistas, el tener un premio o no tenerlo, puede ser la renovación de su contrato el año siguiente o no. Sí que es verdad que de unos años para aquí, pues hay como más libertad fallera. A lo mejor muchas veces la libertad que nos falta en otros ámbitos de la vida parece que se está recuperando en el mundo fallero. Yo personalmente nunca me he sentido censurado. De hecho, hay artistas de categorías muy altas que no leen los carteles que he hecho hasta el momento de la planta. Y lo puedo entender porque los dos últimos meses son muy intensos y no les da tiempo, pero al mismo tiempo demuestra también una confianza en la persona que te está haciendo los guiones. Y sí que es verdad que de hace a lo mejor 4 o 5 años para aquí se ve una crítica muy mordaz. Yo, por ejemplo, no concibo una falla sin crítica y sin dar una torta con la mano abierta. Pero igual que estoy yo, pues está para mí el que es número uno, que es Manolo Andrés Zarapico, o está Rafa Hércules, que es de la misma escuela que Manolo. O, por ejemplo, está también Daniel Sánchez Parejo, que también es un guionista excelente. Uh-huh. Y me dejo a más. Pero sí que es verdad que nosotros no concebimos la falla sin esa crítica mordaz y sin esa sátira que forma parte de nuestra esencia. Uh-huh. Igual que hablamos antes con Hugo, pues igual que la música, la pólvora o la indumentaria, la crítica y la sátira forman parte de nuestro ADN también.
Ajá. Le ocurre que justamente cuando estuvo aquí Juanjo García, hablábamos con él y en esa entrevista y nos decía algo muy parecido a lo que tú estás comentando, ¿no? De que una falla sin ingenio y gracia no es una falla.
Claro, tiene que tener un componente, como dices, que te pones a...
Ingenio, gracia y crítica.
Tiene que tener crítica, crítica para que la falla sea falla, porque si no es, bueno, pues un monumento.
Sí. A mí muchas veces me han preguntado, ¿y tú cómo empezaste a hacer guiones y eso? Y siempre les digo lo mismo. Yo tuve unos años de excedencia fallera, fui muchos años de Barón de Patrais, tuve unos años de excedencia fallera hasta apuntarme en clero. Y durante esos días de fallas, pues me dedicaba pues a patear fallas prácticamente de 8 de la mañana pues a 8 de la tarde. Y rodeaba muchas fallas y realmente disfrutaba más con las fallas infantiles que con las grandes, porque las grandes a lo mejor me producían alguna reacción de risa, de solidaridad, de enfado, de indignación, el 1 o el 2%. Y yo me preguntaba a mí mismo, pero esto no es lo que yo recordaba de las fallas de mi infancia, que eran mucho más críticas, sí. y estoy hablando, quiero decir, de la época también de la postdictadura y del comienzo de la democracia. Y bueno, y así empecé, digo, pues esto, por mi parte, no voy a hacer lo posible para que no sea así. Ajá. Y empecé por casualidad y luego pues se amplió el círculo, que es lo que vamos a hacer.
Bueno, quiero que escuchéis, porque ayer se celebró lo que es el pleno de la Junta Central Fallera, esta primera parte, que es muy cortita, que solamente dura 30 segundos, no, porque estas son de fechas, simplemente. Vamos a recordar algunas fechas importantes que se dieron a conocer ayer por parte de Carles Galiana, pero la segunda parte sí que la quiero que la escuchéis atentamente, porque vamos a hablar de ello, vamos a analizarlo. En esta, ya digo que vamos a escuchar a Carles Galiana hablar de las próximas fechas de algunos eventos importantes para las Fallas de Valencia.
El 28 de juny tindré l'assemblea de presidents i presidentes infantils, ¿vale? Abans de l'assemblea general. El 1 d'octubre serà la preselecció de la Fonteta, el horari de la mateixa i el tema de l'organització, pues, pues, anirem informant puntualment. El 18 d'octubre serà la telefonada i el DNU la proclamació. ¿Vale? Sabeu que la telefonada és un ple extraordinari i una assemblea general extraordinària. I les exaltacions seran el 27 i el 28 de gener al Palau de Congressos, divendres i dissabte.
Bueno, esto es para todos los oyentes de la UPV Radio y de Hablemos de Fallas, que sepan que ya tenemos esas fechas importantes en las que, entre otras cosas, conoceremos a la nueva Corte de Honor y a la Fallera Mayor de Valencia. Pero hay un tema que se va a tratar durante este ejercicio, que es el Congreso Fallero. Ayer Carles Galiana daba algunos datos referente a esto. También surgió, como es habitual, alguna pequeña controversia, alguna polémica que vamos a escuchar. Son 4 minutos, lo oímos y hablamos sobre ello.
Vos vaig a donar informació important respecte al Congrés Faller, ¿vale? Perquè de que informeu tant a les diferents comissions i als falleres, a les falleres i als fallers que del vostre sector que vulguin apuntar-se. Dir-vos que en la propera assemblea tindrem un punt per a la votació dels components de les 2 meses, tal com s'indica en les bases que estan aprovades per la pròpia assemblea. Demà enviarem una comunicació a totes i tots els presidents per tal d'obrir un període de 9 dies perquè els fallers i les falleres que estiguin interessats puguen presentar-se a l'elecció, val? Des de demà mateix fins al 23 de juny. La inscripció és molt senzilla, val? Tal com indiquen les bases, ha de ser faller o fallera, tindre el bunyol d'argent, estar al cens de junta dintre la fallera els 2 exercicis anteriors, no tindre cap sanció ni expedient sancionador per part de junta i tindre l'aval d'una comissió fallera, tant si la persona està censada en aquesta comissió com si no. Val? Cada comissió pot avalar a una persona. I, evidentment, cada persona evidentment només es pot presentar, com diu també les bases, a una de les 2 meses. Després del pla es publicarà la llista provisional dels candidats i les candidates presentades. Fins al dilluns 27 es podran presentar, si hi ha alguna reclamació, alguna cosa que no estiga bé. El 28 es publicarà la llista definitiva i es passarà la votació a l'assemblea. Dir-vos que informeu als vostres presidents i presidentes que per tal de votar serà necessari tindre mòbil, val? Ja que la votació, tenint en compte que podem votar fins a 380 persones, 82, i tenint en compte que no sabem quanta gent se va presentar, doncs, evidentment la votació, val? La farem telemàtica entre els assistents, val? Amb dret a vot. Vull dir que quan s'entri allí se donarà la clau, l'accés a l'aplicació perquè puguem votar.
Jo crec que lo normal seria que este punto informaràs aquí i en l'assemblea los presidentes decidieran si esas listas se van a hacer así o no se van a hacer así, porque tú lo que estás diciendo en estos momentos es que se presente la gente y cuando vayas a la asamblea, los presidentes directamente ya van a votar a las personas que se han presentado bajo el sistema que tú estás diciendo aquí.
No,
¿entiendo?
Bajo el sistema que se aprobó en la asamblea, creo que de febrero.
Bueno, pero sí que es verdad que tú el listado lo vas a presentar ya antes de la asamblea.
Para que voten. Quiero decir, en la asamblea de febrero se votaron las bases para conformar las mesas. Dentro de esas bases se pedía que fueran falleros, con muñol, con tal, con todo lo que acabo de leer.
Y el requisito está claro.
Entonces, lo único que hay que llevar a la
asamblea... Pero yo creo que tendrás que llevar a la asamblea y decir, señores, se han presentado todas estas personas...
Voten, digo yo. Quiero decir, es que lo que se votó en la asamblea. En la asamblea se dijo que se votaría en la propia asamblea, que serían los presidentes y las presidentas, que es lo que se aprobó. Se aprobó qué características tenía que tener la persona que se quisiera presentar y lo único que hay que llevar a la asamblea es la lista para la votación. Tú te presentas, ¿vale?
Pero,
lo que queríamos.
Pero allí no se dijo la manera de votar, cómo se iban a votar. Lo que estás explicando aquí no se ha explicado en la asamblea, presidente.
Pero que se va a votar telemáticamente, que no se va a hacer un papel.
No.
Pero bueno, Gaby,
yo puedo dar.
Quiero decir que se va a votar telemáticamente. Creo que todos tenemos móviles porque, a ver, si se presentaran 25 personas no haría falta ni votar. Los 25 que se han presentado, vale, la papeleta, por decirlo de alguna manera, será corta. Pero si se presentan 200, tener una papeleta de 200 y poner a la gente a contar 380 votos con 200 posibilidades, que como máximo puedes votar a 25 en una mesa y a 15 en otra, que son los que la conforman. Yo creo que estaba, yo así lo entendí cuando aprobamos las bases en la Asamblea de Presidentes. Os lo comunicaba porque no queríamos lanzarlo antes de que informaros al Pleno para que podáis informar a todo el mundo, aunque supongo que desde febrero la gente que quiere presentarse ya lo habrá pensado, madurado y lo sabrá. Se está informando ahora de qué se va a hacer para la Asamblea de junio. En la Asamblea de febrero lo que se dijo es que se haría después de Falla. Estamos en junio, pero creo que todos tenéis las bases, digamos.
Es que ahora ya estamos con prisas. En 9 días hábiles tenemos que presentar las listas, hacer las alegaciones y demás. Yo creo es un plazo muy corto.
En 9 días hábiles, quien quiera presentarse tiene 9 días para entregar una ficha de inscripción diciendo yo quiero formar parte de la mesa tal.
Pero luego habrá que ver si tiene algún yendo al CHEN. Si no está inmerso ninguna...
Eso es cuestión de Junta de Trabajo y de Secretaría de comprobación.
Yo veo el plazo muy corto.
Bueno, yo simplemente, esto es, digamos, la parte que sobre el Congreso Fallero se comentó, ya se pueden presentar los candidatos que quieran pertenecer a la mesa, pero sin entrar en un gran debate, porque nos queda mucho todavía de programa e intervenciones, tendremos para hablar de esto 7-8 minutos como máximo. ¿Es necesario un Congreso, bajo vuestra opinión? ¿Va a servir para algo el Congreso Fallero? ¿Va a ocurrir lo mismo de siempre, en el que van a participar las grandes mentes privilegiadas de las fallas?
Uy, el silencio.
¿Os habéis quedado un poco...?
No, a ver, yo creo que Congreso sí que es necesario. Es verdad que el actual reglamento pues tiene 20 años y en 20 años la sociedad ha cambiado muchísimo. Y las fallas al final son un reflejo de la sociedad. También tiene la disposición adicional segunda, que para tocar una coma del reglamento te obliga a convocar un Congreso Fallero, que eso creo que debe modificarse para que los puntos se puedan modificar en Asamblea de Presidentes, que es el órgano soberano. Respecto a lo que se habló ayer, pues sí que es verdad que a lo mejor a mí lo de los 8 días me parece un poco corto, porque según he estado hablando con unos amigos falleros, pues eran las 12 de la mañana y todavía no se había enviado ninguna documentación. También es verdad que tanto que queremos presumir de democracia en las fallas, pues 8 días para comentarlo a nivel de comisiones se puede quedar un poco corto, teniendo en cuenta que hay comisiones que hacen solamente las juntas generales una vez al mes. También es verdad que estamos ya casi en verano y esto hasta septiembre no va a arrancar. Con lo cual intuyo que va a ser un proceso largo, porque aparte lo que la gente, mucha gente no ha pensado es que vamos a tener 2 congresos, el que se desarrolle, digamos, físicamente y el congreso virtual, que va a ser el primer congreso paralelo que vamos a tener. Uh-huh. Y eso, pues, aparte de muchas discusiones, también va a generar muchos conflictos y mucho intercambio de opiniones. Así que bueno, que preparémonos porque esto se avecina largo. Y respecto a tu pregunta de si van a estar las grandes mentes de la fiesta, pues yo creo que muchas van a estar y otras no van a estar en las candidaturas, pero van a estar en la sombra, con lo cual viene a ser prácticamente lo mismo.
Yo lo que veo es un poco... diferentes pasos, ¿no? Es como que Junta Central Fallera va por un lado y los presidentes pues o han entendido otra cosa o van con otro ritmo, porque yo entiendo que, bueno, acaban fallas, hay que renovar cargos, ha habido mucho cambio de presidente y de presidentas en las comisiones falleras de la ciudad de Valencia, muchas. Eso origina nuevos equipos y yo entiendo que bueno, que haya comisiones pues que necesitan su tiempo, ¿no? Yo creo que 8 días es interesante, bien, siempre y cuando, bueno, pues lo ha aprobado en febrero. Lo que pasa es que, claro, si en febrero estaba otro presidente, ahora el nuevo presidente dirá, y ahora me pillas a mí con, pues con eso, con la puerta del verano ahí cerquita. Y tú ya sabes que, bueno, los ritmos en las fallas pues tienen su ritmo. Y yo veo un poco ese descompasado, ¿no? ¿Qué pasa, no? En Junta Central Fallera, que no se entiende con los presidentes.
Bueno,
¿no?
¿Qué pasa? Hay que tener en cuenta que esto es el pleno, que dentro de nada.
Pues si no se entiende con los delegados, veremos a ver la asamblea.
Por eso digo que
ya veremos la asamblea.
Que daremos buena cuenta de lo que pasa en la asamblea, porque tiene que ser una asamblea interesante cuando se trate del tema este.
Y luego sobre las personas que quieran presentarse al Congreso, que yo creo que es necesario. Primero, porque legalmente me parece que es estar atado, ¿no?, a la normalidad, pues yo creo que hay que adaptar a los tiempos actuales la normativa de gestión de las fallas. Y yo espero que estén las personas pensantes de la fiesta, porque hay personas muy cabales en la fiesta, pero también pediría que, bueno, que ahora, ahora que estamos
pero
en
que
plazo...
Se deje, pero que se deje que, participar a que otras gente que de, también pueden aportar.
Que haya gente
mucho.
De el fallero de a pie, de los nuevos, ¿no? Como ha habido un cambio importante en las comisiones, me gustaría que se notara, ¿no? Y también en la percepción, ¿no?, de la ciudad, pues que también se vea en las fallas, ¿no? Y que no se quede las fallas como una cosa de antes y se vea ese avance.
Bueno, pues esperemos a ver qué es lo que pasa. Y verdaderamente yo estoy completamente de acuerdo, lo he dicho desde un primer momento y lo diré y lo seguiré diciendo, que era necesario completamente renovar. Pero además es que el libro fallero, no sé cuántas páginas tienes, pero vamos, es como una pequeña libreta nada más, y yo creo que había un poco que extenderlo y que ampliarlo en todos los sentidos, porque hay aspectos de las fallas que desde luego están muy...
Yo espero que no se quede en las cosas de si la fallera mayor tiene que llevar caramba o tiene que llevar corpiño o tiene que llevar no sé qué, ¿eh? Yo espero que ya que existe un congreso, pues que se toquen aspectos importantes de la fiesta y que permitan a la fiesta avanzar y no dejarla anquilosada y ajena a la sociedad.
Bueno, pues esperemos que sea así, que al final el resultado sea positivo, porque yo preveo esto largo. Yo no sé cómo lo veis vosotros, pero yo lo preveo largo.
Sí, como he dicho, se prevé muy largo y bueno, y posiblemente no esté acabado para mayo del 2023, donde vuelven a haber elecciones. Que ahí también puede ser, si no está acabado para entonces, puede ser también un problema para el colectivo fallero.
Ajá. Bueno, Juan, que tú has participado en los Moros y Cristianos, ¿eh? Allí en Cuart de Poblet, ¿no?
Sí. Muchos años, y he sido capitán moro en 2010. Sí.
Ajá. ¿Tú también has participado o no? ¿Has llegado a participar o no?
Sí, bueno, yo pertenezco a la comparsa Mora Cair.
Ya lo hemos visto.
Que es de reciente creación, pero bueno, estamos dentro de la Federación de Moros y Cristianos de la Ciudad de Valencia.
Bueno, pues precisamente tenemos a Vicente Roig al teléfono, presidente de la Federación Valenciana de Moros y Cristianos. Buenas tardes, Vicente, ¿qué tal?
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Bueno, habrás visto que estoy bien acompañado, ¿eh?
Sí, veo que tienes una comparsa de la Federación contigo.
Ajá. Muy bien. Bueno, que volvemos a la fiesta, ¿no, Vicente? Que recuperamos lo que es la normalidad también en la fiesta de Moros y Cristianos.
Sí, ya ese año ya hemos vuelto a la normalidad, empezamos en el, pues como ya, a ver, nosotros nos tenemos que ir ajustando a aquello que nos deja el resto de fiestas, porque estamos ahí, las fallas son las que ocupan la ciudad, esta ciudad, ¿no? Y bueno, pues en el mes de abril empezamos como siempre un poco con la despedida de los cargos del 19 y del 20, y ya, pues bueno, hicimos un poco la bienvenida de los cargos de 22, y ya el fin de semana pasado pues celebramos, pudimos celebrar el nombramiento y el mid-time, ¿no?, de la fiesta.
Quería hablar de ese acto, ¿no? Ya tenemos padrinas, ya tenemos capitanes, Cristiano y Moro. Háblanos un poco del acto, ¿cómo fue y quiénes son estas personas?
Bueno, pues nada, fue un acto pues muy muy corto, ¿no? Fue un acto, pues la verdad es que las cosas cortas son como mejor se pueden hacer, ¿no? Y bueno, pues en el, como venimos haciendo tradicionalmente en el Ateneo Mercantil, pues hicimos el nombramiento oficial de los cargos, ¿no? De los cargos especialmente, sobre todo, de los capitanes, ¿no? De los capitanes y de las capitanías. Porque las falleras mayores, pues bueno, en este caso Consuelo y Carla son bien conocidas en el mundo de la fiesta, ¿no? Entonces son, digamos que son un poco convidadas, un poco de piedra, ¿no? pero los que sí que hay que dar a conocer al mundo de las fiestas pues son las capitanías y los capitanes, que en este caso pues bueno pues son el capitán Cristiano Paco Ferrandiz, digo Paco, sí, perdón, el capitán, es que como los dos son Pacos, me llevo un poco de lío con esto, Paco Ferrandiz, que es de la comparsa Mora Argerov, y Paco García, de la comparsa Alforins, ¿no? Entonces, bueno, pues nada, adelante, ya te digo, fue muy sencillo, una horita y poco más, en ella pues Pilar Bernabé, que la concejala, más que nada fue ella porque los conoce bien, ella es de Patras.
Sí, Vicente, bueno, creo que hemos perdido a Vicente, pero lo vamos a recuperar enseguida. Nosotros hemos traído los moros y cristianos al programa porque la participación de falleros y falleras es así, también en la fiesta.
Sí, bueno, oye, y es una fiesta hermana de las fallas, claro.
Uh-huh. Y que bueno, que es verdad que cada vez hay más comparsas moras y cristianas dentro de las comisiones y bueno, y a los falleros pues nos gusta... Todo donde haya jaleo, ahí hay un fallero cerca.
Fallero. Bueno, recuperamos a Vicente Roig, que se nos había cortado. Estábamos hablando de que ahí estaba también como mantenedora Pilar Bernabé García.
Sí, Pilar Bernabé por la relación y el vínculo que mantiene ella, pues bueno, pues en este caso con el barrio de Patrais, y con la comparsa Alforín. Y bueno, por su relación también pues con las asociaciones de grupos de jubilados, de mayores, y en este caso pues bueno, la asociación de mayores de Argirós, que es la comparsa Algeró. Uh-huh. Entonces bueno, digamos que bueno, pues mantiene una buena relación, y por eso el objeto principal de que fuera ella fue ese principalmente, ¿no? El conocimiento que tenía ella, pues bueno, además que el conocimiento, y que conocían pues capitanes, y conocía y tenía una buena relación con ambas comparsas, ¿no? Ya te digo, el acto fue corto, pues se trató un poco de dar a conocer, ¿no? Esas dos figuras, esas dos comparsas y esas dos figuras de los dos, del capitán Moro y el capitán Cristiano. Uh-huh. Ya te digo que sobradamente conocidas son Consuelo y Carla, son sobradamente conocidas en el mundo de la fiesta, pero bueno, se presentaron unos vídeos, y ya te digo, un acto una horita escasa, y con ello quedó el acto bien. Uh-huh. Digamos que en la línea de lo que venimos haciendo veníamos haciendo en los últimos años.
O sea, ajá. Lo despidió el concejal de Cultura Festiva, Carles Galeana, y también se entregó un cuadro original de Armando Serra a cada uno de los, sí, de los nombrados.
Sí, porque digamos que estamos un poco renovando este tema de los nombramientos y de los cuadros de nombramiento. Digamos que hay que un poco ponerse al día, y bueno, pues la verdad es que hemos optado este año por unos cuadros de unas láminas de Armando Serra, que un poco, pues bueno, pues no sea el pergamino típico, y yo creo que hay que andar en esa línea, ¿no? De ir mejorando lo que vamos haciendo, ¿no? Poco a poco. Mm. Y luego todo esto, pues evidentemente culminó con la cena, ¿no? Con la cena del sábado, que fue la cena del Michain, como viene siendo ya tradicional en la Plaza de Villato, donde, bueno, pues 350 festeros nos reunimos ahí a cenar de una forma distendida y como siempre, haciéndoles entraetes típicas de la población, que se suelen hacer en las poblaciones festeras. Nosotros tenemos esa cultura tradicional, pero bueno, la solemos hacer en este Michain de la festa.
Finalmente, Vicente, lo próximo de la Federación de Moros y Cristianos de Valencia, porque he visto por ahí también que había un curso de alcabucería, ¿no?, o algo así, y que bueno, se iba a celebrar
En Paiporta, sí. Digamos que bueno, se nos está demandando por parte de algunas, vamos, creo que a nivel de la zona esta de la comarca, de nuestra zona, Catarroja, Paiporta y tal. Pues bueno, digamos que nosotros fuimos pioneros en la impartición de cursos de pólvora, de carbutería, que son obligatorios para poder hacer para poder disparar el alardo. Y bueno, pues tenemos una persona implicada, como es Enrique San Andrés, y bueno, pues está implicado en estos cursos. Y bueno, se nos solicitó nuestra participación o nuestra ayuda en esos cursos, en tanto en Bayporta como en Manises, y así se ha hecho en las últimas semanas, ¿no? Se ha impartido este curso a tiradores de otras poblaciones, o sea que ha acudido alguno de los nuestros también, pero bueno, digamos que nosotros anualmente venimos haciendo este curso para gente que se va incorporando al alardo. Ajá. Que bueno, es uno de los festejos que digamos que más cuesta, que uno de los festejos más costosos de esa fiesta, ¿no? Costoso a nivel administrativo, ¿no? Porque tiene mucho problema burocrático y administrativo. Aparte de la celebración de sus correspondientes cursos, pues de formación, sus correspondientes licencias, ya te digo eso. La verdad es que esta fiesta es un poco compleja. Uno de los actos más complejos de esta fiesta es el alarde de arcabucería. Cuando entra la pólvora por medio, bueno, realmente es verdaderamente muy complicado. Pero vamos, ya lo tenemos. En este momento os puedo decir que ya la fiesta del 9 de octubre está lanzada ya administrativamente. O sea, está ya todo en marcha burocráticamente. Y estamos, pues bueno, pues hasta ahora ya a la espera de ir corrigiendo los defectos de forma que normalmente siempre se van produciendo a lo largo de estos meses de verano y que se van corrigiendo para que luego, pues en el mes de septiembre ya esté todo listo y dispuesto para poder empezar en octubre.
Bueno, pues seguiremos muy de cerca esta festividad y yo estoy seguro de que a Roberto lo veremos allí. Ese 9 de octubre.
¿Pero vas a disparar o no vas a disparar, Roberto?
No, lo mío es desfilar.
Pues es una pasada, lo de disparar. Yo cuando fui capitán, yo me lo pasé bomba.
De momento
con desfilar. Todas las medidas de seguridad, como dice Vicente, es verdad, con la policía por medio y todo el tema legal. Pero el momento del alardo es una pasada, sinceramente.
Vicente.
Pues nada, también tenemos, porque realmente ya os digo que aquí como estamos, vamos a caballo entre fiestas y fiestas, bueno, ahora tenemos el Corpus, entonces ahora sí que es cierto que ahora nos incorporamos en el mes de julio, que ya viene siendo una tradición, hacemos un concierto únicamente de música festera, que será en el Palau, en los jardines del Palau de la Música, el 25 de julio, y es un poco los únicos actos que vamos celebrando, pues nuestro Michai, nuestro concierto festero ahora en la Feria de Julio, y ya directamente nos vamos directamente a final de septiembre, donde haremos el pregón, la presentación del cartel, y ya el 2 de octubre, sí, el 2 de octubre, porque el 1 es la tendremos la preselección, la famosa preselección, y el 2 de octubre, domingo, haremos el alardo para ya el 8 y el 9, ya pues a culminar con las embajadas y la entrada de 9 de octubre.
Muchísimas gracias, Vicente. Seguiremos muy de cerca, como habitualmente hacemos, la fiesta de moros y cristianos, y te invitamos también a nuestro estudio algún día para hablar más largamente.
Muy bien, encantado, Roberto.
Muchísimas gracias.
Muy bien, pues nada.
Hasta luego.
Oye, que yo digo, Roberto, que antes comentábamos, digo, que te parecías a Rafa Nadal cuando mordías los premios. Y es que el que se ha celebrado hace poco la entrega de los premios Bernat y Baldoví, y te vas a romper los dientes, chico. ¿Yo qué quieres que te diga? Sí, a ver. Premio Almohadí a la mejor escena reivindicativa valenciana por la falla de Trafalgar. Premio Garrofa Infantil a la mejor crítica por la falla de Borràs Penat. De Teddy Chichanova. Tercer premio Garrofa Infantil a la mejor crítica por la falla de la Nova de Ríos de Mario Pérez. ¿Falta alguno?
No, de marzo están todos ahí en lo que acabas de decir.
Bueno.
¿Para cuándo un curso? Te lo hemos pedido algunos ya. Pues, ¿cuándo vas a hacer un curso?
Sería un curso de
verano para los amigos, para los que... Oye, que te pagamos el almuerzo, ¿eh?
Va, pues todo se puede hablar, que lo haré encantado.
Muy bien. Nos vamos a ir también a hablar, si es posible, con Carmen López, porque tenemos una... A propósito, que ya que estamos, que coincide justamente el acto de la falla del Xenerats, censados en solidaridad con el aniversario de la falla del clero a la que tú perteneces, y que...
Bueno,
y
la
que,
presentación. Es la presentación de...
Sí, la presentación, y la presentación del logo, ¿no?
Sí, me sale muy mala coincidencia que sea justamente con el Xenerats, porque además a Carmen le tengo mucho aprecio y mucho cariño, pero es que no nos quedaban más fechas, y si esperábamos más, nos plantábamos ya en septiembre y teníamos ganas de hacer, pues, el calendario, presentar públicamente el calendario de actividades que se presenta para que va a haber en este año tan especial. Y la presentación del logo, que va a ser un poco el escudo que nos va a acompañar durante todo el ejercicio.
Bueno, pues tenemos al teléfono a Carmen. Carmen, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal, compañeros?
Bien, pues aquí estamos hablando de moros y cristianos, de música, de fallas, y nos faltaba lo que es solidaridad, porque nos vamos el viernes al casal de la falla del Xenerats. Vamos a dar buena cuenta el miércoles que viene de todo lo que ocurra en ese día. Por lo tanto, yo lo que quiero que me hagas es un breve apunte de lo que va a pasar. simplemente.
¡Uf! ¡Qué nervios y qué responsabilidad, la verdad! Sí. Porque vamos a subastar por primera vez un Inod que ha sido modelado y pintado por Art Deport, pero fue una inspiración de una... de Francis Montesinos, nuestro modisto preferido valenciano. Y bueno, y con toda la intención es de recaudar fondos para la investigación contra el cáncer para la clínica, para el Incliva. Mm. Esa es la intención principal. Pero tenemos la gran sorpresa que tenemos unos colaboradores maravillosos que vamos a hacer una charla debate donde participará Julián Caravantes, Rafa Verdaguer, Sebas Marín, José Vicente Marco, Pablo Sayas, Nacho Senén y Tono Faguaga, que nunca le digo bien el apellido. Y bueno. Y presentador, ¿quién es el presentador maravilloso que tenemos? Roberto Gómez.
No lo conocemos.
Y bueno, y nuestro fabuloso Javi Mozas como moderador del acto. La historia, pues, ¿qué te quieres que te diga, Roberto? Pues es censados en solidaridad, censados y censadas en solidaridad. Son los participantes, pues son, la verdad, buenísimos representantes de unas comisiones con mucho mucho poderío y comisiones que han participado en actos solidarios muy muy importantes en esta Valencia que tenemos, que necesita tanta ayuda. Y bueno, y independientemente de fallas, que han organizado actos a nivel, vamos, ya a nivel de arte, cultura, música y monumento, por decirlo de alguna manera. Bien, y ahí estamos.
Ajá, pues el viernes a las 8:15 estaremos allí en la Falla del General, disfrutando de toda esta charla, que además con la subasta de ese fantástico Nino de pintado por Art Deport y diseñado por Francis Montesinos.
Sí, además confirmando la asistencia del señor Francis Montesinos, exactamente. Yo abro las puertas de nuestro Casal, de la calle General Llorens número 4, para el que quiera venir. Bueno, siempre está invitado y, bueno, como todo, nuestro proyecto en Vena sigue en marcha. Y bueno, y con mucha ilusión y, como siempre, donándolo todo.
Muchísimas gracias, Carmen.
A vosotros.
Como ya digo, la semana que viene daremos buena cuenta de todo lo que sucede y lo que nos cuenten todos esos buenos amigos que van a estar en el Casal de la Falla del General.
Pues muchas gracias a todos y, bueno, yo os espero. Un besazo.
Gracias, Carmen. Bueno, y de ahí nos vamos al clero. ¿Qué va a pasar el viernes en el clero?
Bueno, pues va a ser un acto, pues el pistoletazo de salida, un acto muy emocionante para un año muy especial. Pues han pasado 100 años desde que un grupo de vecinos y vecinas, porque también había un grupo importante de mujeres, según cuentan los viejos del lugar, decidieron crear una falla en las calles Forn, que es la actual Doctor Serrano, la calle Abadía, que es la actual Carlos Cervera, y la calle Clero, que es la actual calle Clero, y han pasado 100 años de esa efemérides y lo queremos celebrar, y de hecho vamos a el viernes, aparte de contar con la presencia de la Falla Mayor de Valencia, de Carlos Galiana, de la Secretaría General y de todos los amigos que nos queréis acompañar, pues va a haber una reproducción de la primera falla que se plantó en 1923 y que al día siguiente, coincidiendo con la festividad de San Juan, pues quemaremos para ahí sí empezar ya la cuenta atrás para las fallas del centenario.
Pues allí estaremos. Yo me imagino que nos dará tiempo por lo menos de, aunque sea última hora, acompañaros en ese momento y que me cuentes de primera mano lo que allí se cuece y lo que allí va a suceder. De todas formas, lo que sí que está claro es que con respecto al aniversario de la Falla Clero, habrán otros actos en los cuales espero que no coincida con ningún otro en el cual tengamos una responsabilidad. Gracias, Juan.
Siempre encantado de acompañarte, Roberto.
Hay algunas ideas, algunos proyectos por ahí que espero que contar contigo para poder llevarlos adelante.
Tú ya sabes que...
Y Roberto, yo espero verte también más a menudo por aquí, que no pasen 2 años ni nada de esto. Sé que eres un hombre muy ocupado porque teníamos esta cita ya desde hace tiempo, pero no había podido ser.
Bueno, ha podido ser y yo también espero no tardar 2 años más en volver.
Muchísimas gracias, Ari, por el control técnico. Tenemos que pedirle disculpas a Javi Moces y a Javier Valiente porque su parlamento de hoy, su su intervención de hoy queda para la semana que viene, porque no nos ha dado tiempo para más, y esto es lo que ocurre cuando empezamos a charlar con buenos amigos, ¿no? Eso es lo que pasa. Así que la semana que viene, ya saben los oyentes, hablaremos de Censados en Solidaridad, hablaremos de José María Pi con Javi Mozas y con Javi Valiente sobre esa falla, homenaje a Nino Bravo de la falla Sagún-San Guillem. Muchísimas gracias a todos y hasta el próximo miércoles.